Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, las autoridades cubanas completaron la actualización de los listados de electores para los comicios municipales del próximo 26 de noviembre, que abren el proceso electoral que culminará en febrero próximo con el relevo de Raúl Castro en la presidencia de la isla. Por cierto, opositores al gobierno cubano se prepararon para este reto electoral presentando delegados en las elecciones municipales.
Efectivamente, varios grupos, entre los que por supuesto está otro 18 y también candidatos por el cambio. No hubo sorpresas, es que ninguno de los candidatos independientes logró una candidatura. Al contrario, noticias como por ejemplo tres candidatas en Arroyo Naranjo, allá en La Habana, en Ciudad de La Habana, en Arroyo Naranjo, que fueron víctimas de un acto de repudio cuando trataron de presentarse en la reunión de la circunscripción. Así son algunas de las noticias: represión, intimidación, actos de repudio, etcétera. Y eso, pues prácticamente, por eso repito, no hubo sorpresas en esta ocasión. Tenemos ya en línea telefónica a Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, también coordinador de la plataforma Nuevo País y uno de los promotores otro 18.
El portavoz de otro 18. Muy bien. Aspiraciones para convertirse en delegados de barrio, de ahí no pasaron, de aspiraciones, Morúa.
De ahí no pasó, exactamente. No fue posible o no ha sido posible, porque todavía hay algunos lugares donde probablemente haya cierta disputa por la nominación a candidatos para delegados, que de eso se trata. Excepto esos lugares, hasta ahora no ha habido sorpresas, ¿no? No ha habido posibilidad de que sean nominados. En ninguna de los lugares, de los cientos de lugares donde este proceso empezó a realizarse, donde hubo disputa por la nominación para candidato a delegado del Foro Popular.
Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, por supuesto lo sabemos. Hemos visto incluso ya a principios de año que el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministro de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pues sin dudas ya preparaba en una reunión del partido, de cuadros del partido, estaba preparando ya la respuesta que le iban a dar estos candidatos, a estos contrarrevolucionarios. Iban a comenzar ya las tareas para desacreditar, palabras textuales, las tareas para desacreditar a los activistas. Yo pregunto, ¿le dio el gobierno tanta importancia a esto que lo puso quizás en la prioridad de sus acciones de inteligencia y contrainteligencia?
Por ahí empieza a responderse el por qué. El gobierno desató, armó y muy temprano toda la maquinaria posible del Estado, la combinación entre los llamados factores de la sociedad cubana y otros factores más enmascarados, que son todos los servicios de inteligencia, no solo de contrainteligencia, sino también de inteligencia, para tratar de impedir que llegara a días de hecho las nominaciones de todos los candidatos en el país. La maquinaria fue interesante, porque es una maquinaria de intimidación, represión y al mismo tiempo una maquinaria política en la que por primera vez el Partido Comunista, que dice que no postula, se involucró en cada lugar para encontrar dentro de sus militantes una respuesta a las candidaturas independientes. La orientación fue: donde quiera que se presente un candidato independiente, debe postularse un miembro del Partido Comunista para contrarrestar el impacto de la nominación posible de estos candidatos. De manera que puso en función desde la policía política hasta el Partido Comunista para tratar de impedir que se nominaran estos candidatos. Y esta es una de las primeras razones. Pero esta es una razón, digamos, de orden operativo, orden político. Yo creo que también lo impidió el hecho mismo de que por primera vez se hace un ejercicio de manera global. No digo que por primera vez se postulan o intentan nominarse a candidatos activistas, porque en 1989 esta iniciativa viene corriendo. Y en el 2015, como todos saben, dos activistas lograron al menos nominarse como candidato y competir para delegado. Pero por primera vez, esta plataforma es global, es en todo el país, y eso obviamente requería un esfuerzo tremendo para unir dos cosas. Primero, un trabajo con la gente y luego una preparación misma de los candidatos. Y el trabajo con la gente yo creo que merece retomarse, merece ser señalado como uno de los elementos clave para, digamos, convertir en votos la legitimidad de los candidatos. Este es otro de los elementos que me parece que son importantes de señalar y que podemos, digamos, conversarlo más durante la entrevista.
Pero te quiero preguntar, ¿qué les hizo pensar a ustedes que la campaña, o como tú decías, ¿no?, la orientación que se realizó, sería diferente, Cuesta Morúa, a las anteriores, tratándose de personas desafectas al sistema?
Bueno, lo que nos hizo pensar y nos sigue haciendo pensar, ajá, que es posible, es lo siguiente. Es cierto que en términos políticos puros, el resultado esperado siempre es que, bueno, la persona logre lo que se propone en este caso, que es la nominación para candidatos y punto, ¿no? Que lo logre, digamos, en términos de política en todo el mundo, eso es uno de los elementos clave que se busca. Sin embargo, nosotros teníamos y tenemos otra perspectiva. Lo que estábamos buscando con este primer ejercicio global era legitimación. A partir de ahora, el gobierno podrá seguir diciendo, estos son unos grupúsculos que no representan a nadie, pero a partir de ahora se puede demostrar con hechos y con cifras que las voces alternativas tienen apoyo popular. Y esto era básicamente lo que nosotros queríamos lograr. Siempre dijimos que la estrategia nuestra era empezar a abrir el juego desde abajo. Y ya yo creo que la comunidad internacional, la prensa, puede decir exactamente que los candidatos y las voces alternativas tienen apoyo popular en Cuba. Tienen, por tanto, la legitimidad. Nosotros comenzamos a partir de ahora a ser actores globales de legitimidad dentro del país y era, digamos, la meta fundamental que queríamos lograr nosotros con la estrategia que hemos desarrollado en otro 18. Porque para nosotros se trata de abrir el juego y de ver la política como proceso, no como acontecimiento. Y de lo que se trata es de prepararse mejor, y ya estamos trabajando en eso, porque estratégicamente nosotros pensamos dos pasos delante de la estrategia. Y esta estrategia tiene dos pasos delante. No solo se concentra en el trabajo de la nominación a los candidatos. Pero reitero, y este punto me gustaría reiterarlo, lo que queríamos lograr, lo logramos. Legitimidad y apoyo popular. Y ahí está el caso de Carlos Rojas, el municipio Perico, en Matanzas, que es lo que nosotros considerábamos como una victoria adelantada. Y en puridad el régimen tuvo que violar todas premisas de la ley electoral, todos los puntos, todos los artículos de la ley electoral han sido violados en muchos de estos casos. Hubo candidatos que podían ganar, definitivamente, pero lo que sucedió fue la intervención por parte del Estado de las asambleas de nominación. Estos fueron en todos estos lugares asambleas de nominación intervenidas por el Estado. De misma manera, algunos activistas y candidatos simplemente fueron tomados presos en el momento de la nominación y se los llevaron y no permitieron que estuvieran presentes. En otros casos, hay cuatro de ellos o cinco de ellos. Tres fueron juzgados, otros están sometidos a procesos para ser juzgados, lo cual suponía o supone la inhabilitación. En otros tantos casos, ni siquiera avisaban con tiempo la asamblea de nominación. En otros casos, la hacían en lugares distintos y no citaban. Y hay varios casos de eso, nosotros estamos preparando un informe, y no citaban, digamos, a los vecinos de la comunidad que, de hecho, iban a apoyar a los candidatos independientes. Hicieron todas las marañas de San Nicolás del Peladero, recordarán ese programa cómico.
Sin duda.
En Cuba, donde trataban de manipular el proceso político.
Tú mencionaste, en el 2015, los que fueron candidatos, fue el caso del de Brando Chaviano y Uniel López. Fueron dos que sorprendieron, sin duda, que, posiblemente sorprendieron a la cúpula más alta del gobierno cubano. Yo te pregunto ya, quizás, porque uno a la distancia muchas veces no tiene, yo diría, el termómetro para medir. Tú hablas de un reconocimiento, tú hablas de una legitimidad, por lo menos, de estos candidatos, o sea, que ya se conocen, son gente que están trabajando en la comunidad, etcétera. Y yo el elemento miedo lo sigo viendo en todo esto, no solamente en el activista, que muchas veces puede que tengas temores por la represalia, pero también a nivel de cuadra, a nivel de circunscripción. Yo creo que el elemento del temor al enfrentamiento con el gobierno sigue siendo algo Cuesta Morúa. Yo al menos le estoy dando bastante por ciento a esto todavía.
Sí, sí, y hay que dárselo, definitivamente. Ayer yo conversaba con una de las candidatas independientes, Aymara Peña, de Las Tosas, Santi Espíritu, un pequeño pueblo, y ella me relataba justamente eso, ¿no? El miedo cerval que la gente todavía siente a enfrentarse al poder, porque allí fue la policía política a generar un clima de intimidación. Y eso es uno de los elementos que empieza a deslegitimar el proceso electoral en Cuba, porque la gente no pudo expresar libremente cuál era su preferencia y tuvieron que mirar arriba antes de echar la mano. Es decir, mirar al poder, a ver si el poder los castigaba antes de votar por el candidato de su preferencia. Y en ese sentido el miedo todavía sigue funcionando. Yo creo que en ese sentido la clave para moverse y entender el proceso es que la gente a nivel de comunidad, los ciudadanos, y esto es algo muy importante, por primera vez se enfrentan a la posibilidad de marcar la diferencia frente al Estado. Y es el mismísimo proceso que sucede con un activista que comienza por primera vez. Uh-huh. Un activista que comienza por primera vez comienza con miedo. Al menos yo comencé con un miedo que todavía conservo, a enfrentar al Estado. Y ese proceso también empieza por las comunidades, pero empieza a romperse el celofán. Hay gente que dijo, se siente incómoda consigo mismo porque no hicieron lo que habían prometido o querían hacer. Y se han acercado a candidatos, le dijeron, no, la próxima vez sí vamos a estar ahí. Y eso es una lección, porque yo creo que una de las cosas que se ha logrado con esto es comenzar a romper el miedo desde abajo. Ya no el miedo de los activistas héroes, sino el miedo de los ciudadanos a simplemente ejercer sus derechos que están reconocidos en la ley y en la Constitución. Yo creo que es uno de los elementos también que hay que verlo desde ese ángulo, obviamente, claro, como un obstáculo para que pudiera ser nominado algunos candidatos independientes, pero hay que verlo también del lado positivo, en el sentido de que la gente ya comienza a romper ese celofán. Y como todo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier parte del país, pues hay comunidades y comunidades. Claro. Yo me gusta poner el ejemplo de Carlos Rojas, porque la comunidad rompió el miedo total y apoyó a alguien que si no lo enjuicia, mira, hubiera sido el nominado estrella. Pero también me gusta poner el ejemplo de Antilla, donde Rolando Colombier, si no lo juzgan y fue el primero que fueron juzgados, no solo podía haber sido el candidato de su circunscripción, no solo podía convertirse en el delegado de nuevo, probablemente a quien impulsara para que se convirtiera en presidente de la Asamblea Municipal, porque es un hombre de mucho prestigio en la comunidad. De modo que sí, el miedo, lo dices, es un factor, y ha sido un factor en este caso, pero se trata de ir rompiendo los miedos y de que la ciudadanía vea que hay voces alternativas. Mira, eso es importantísimo en muchas comunidades. Y claro, el gobierno hizo un trabajo también de darle propaganda indirecta a esta iniciativa de candidaturas independientes, porque preparó a la gente incluso en lugares donde no había para nada candidatos independientes. La gente sentía como que un ruido extraño. ¿Qué está pasando? Que hay tanta campaña, tanta propaganda, y al mismo tiempo vienen aquí del Partido Comunista a sentarse con nosotros, a hablar con nosotros, para explicarnos que hay grupos de contrarrevolucionarios que quieren minar, escucha el lenguaje, el proceso electoral cubano. Por eso nosotros dijimos, mira, no debe haber sorpresa. Hay que jugar institucionalmente. La ley permite y nosotros jugamos a cara descubierta desde la ley. porque de otra manera parecía o un juego de sorpresa y con eso no se logra el cambio, o un juego, entonces eso mete más miedo a la gente.
Claro que sí.
Manuel, nosotros somos ciudadanos que tenemos derecho y vamos a hacer el juego institucional.
Manuel Costa Donola, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Seguro que estaremos en próximos programas hablando ahora, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Es un buen punto en el futuro. Gracias por estar con nosotros.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a hablar de política en los Estados Unidos. Está acá con nosotros Guillermo Martínez, nuestro analista político. También hemos tratado y estamos tratando de localizar a Luis Pavón Roca en Puerto Rico para que participe, como es habitual, en este espacio. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bien, bien, y muy contento de estar con ustedes aquí.
Igualmente
nosotros también contentos, es mutuo esa alegría. Vamos a comenzar por quizás lo que más le interesa a los cubanos, y es que el presidente en un inicio culpó al gobierno cubano. El Departamento de Estado sale y le dice que no es así, que el presidente lo que está diciendo es que hay responsabilidad en la seguridad de los diplomáticos, pero que no hay en ninguna medida una acusación de culpabilidad al gobierno cubano. ¿Sigue lo que dice el presidente y lo que interpretan sus propios funcionarios?
Bueno, eso no es nuevo. O sea, con este presidente ha habido una cantidad de veces en el cual él dice una cosa en el cual no está completamente empapado del material, y entonces salen otra gente del mismo gobierno y le dicen, disculpe, señor presidente, pero eso no es así. Y este es uno de esos casos en el cual él empezó diciendo que Cuba era responsable de esos ataques. Uh-huh. Perdón, yo estoy de acuerdo con él.
Bueno.
Yo no creo, y todo lo que hemos vivido en Cuba y hemos estado en Cuba, sabemos que en Cuba tú no puedes hacer nada sin que el gobierno te lo autorice o te dé permiso. Mira, tengo una anécdota que viene bien al caso. Yo fui a Cuba dos veces en 1978 cuando soltaron a 3.600 presos políticos. Tuve dos veces en el Hotel Riviera. Y qué casualidad que las dos veces que estuve me dieron la misma habitación. Tú sabes, son cosas...
¿Me la tenían reservada?
Me la tenían reservada y para ver si podían grabar algo.
Bueno.
Pero lo que quiero decir en este caso es que nadie ha logrado averiguar de dónde provienen los ruidos, qué los produce y quién es el responsable. Hasta ahora nadie tiene. El presidente primero dijo que Cuba era responsable y después le han salido que están investigando la cuestión.
Sí.
Mira, en todo este caso, el presidente ha dicho una serie de cosas que iba a ser mucho más fuerte con Cuba. Lo de las visas, suspendido las visas. Y sin embargo, por ejemplo, permite que un cruise line, un barco crucero, vaya a Cuba y pare en Nueva Puerto. Entonces lo que te dicen es que lo permiten porque el barco no está teniendo ningún contacto con las Fuerzas Armadas cubanas. Oye, pero es que toda la cuestión de divisas en Cuba la maneja las Fuerzas Armadas, ¿o estoy equivocado?
No.
Bueno, entonces, ¿cómo tú explicas esa contradicción? Bueno, es lo que... Yo no creo que tenemos las pruebas. Y si vamos a ser precisos, no podemos decir Cuba es la responsable de esto. Pero lo que sí se puede decir es lo que dijo la vocera del Departamento de Estado, que Cuba sí es responsable de la seguridad de los funcionarios diplomáticos en la isla.
Sí, eso es lo que es.
Eso es lo que es. Y eso lo dijo Herbert Nauert.
La portavoz del Departamento de Estado.
La portavoz del Departamento.
Usted hablaba, Guillermo, sin duda, estamos viendo que siguen operando los cruceros, también las aerolíneas. Y en este caso, lo hablábamos hace un rato acá en la tertulia, no solo los diplomáticos americanos han tenido problemas, también los canadienses, pero la actuación de Canadá no ha sido la misma que la de los Estados Unidos.
Pero es que yo, honestamente, hasta ahora no entiendo qué es lo que ha hecho los Estados Unidos. Porque un día hacen, van
bueno,
para
retiró
adelante,
a sus pies. Diplomáticos de La Habana. Canadá no lo ha hecho, un ejemplo.
Sí, pero hay muchos más funcionarios americanos afectados que canadienses.
Pero no importa, yo pienso que con uno solo es suficiente. Usted bueno, tiene que proteger a su cuerpo diplomático, ¿no?
Sí, pero yo me preocupo más si tengo problemas con 24 que con uno. Y lo que ha pasado con Estados Unidos es que hay casos de diplomáticos en la embajada y hay casos de diplomáticos en sus casas personales que han oído estos sonidos. Pero lo que no hay por ningún lado es una aplicación de qué tipo de sonidos, qué son, de dónde provienen y quién es el...
Pero también vamos a aclarar algo. La decisión de Estados Unidos, yo digo la decisión oficial, más allá de cualquier decisión con algún tono político, por recomendación de políticos, etcétera. Pero la decisión, la justificación del gobierno de Estados Unidos de sacar su personal de La Habana es por problemas de seguridad.
Exacto.
No es en represalia por los ataques, porque si se está investigando no hay un culpable.
Claro.
O sea, técnicamente
no
todavía
nadie.
no hay un culpable.
Por eso,
por lo menos hasta ahora no
hasta
nos
ahora.
Ha enseñado.
Exacto, exacto. La expulsión de los cubanos, ya eso sí se puede ver como represalia por la falta de seguridad de los estadounidenses en Cuba. O sea, que el gobierno cubano no cumplió con lo que tenía que cumplir.
Y lo de las visas también es represalia.
Bueno, pero ¿eso es por los ataques?
Sí.
¿O eso es por decisiones, digamos, de consejería política al presidente?
Es una consejería política al presidente por los ataques. Es parte, sale como parte de la respuesta de Estados Unidos a Cuba por los ataques. Ahora, seguimos en las mismas.
Yo creo que lo de las visas, con todo respeto, lo de las visas es porque no tienen personal, se quedaron sin personal. Porque si es así, las visas de inmigrantes las van a hacer en Colombia. Tienen muchísimos problemas logísticos, pero bueno, por lo menos se puede resolver en Colombia.
Y
o sea, yo creo que es la falta de personal.
Y la visa de turista también.
Sí, se puede hacer técnicamente en cualquier país del mundo, en cualquiera. Lo que pasa es la logística, ¿no?, para lograrlo.
La logística para lograrlo y el que paga el plato roto son los cubanos que quieren,
sí, no cabe
que,
la menor
quieren,
duda.
Que quieren viajar.
No cabe la menor duda.
Pero el hecho, yo lo que me parece es que yo no veo una política coherente del gobierno americano. Veo una cosa por un día y digo, esto se va a poner caliente, caliente, caliente. Y a los dos días, ¡uf!, nos vamos para el otro lado. Qué bien, qué sabroso están las cosas, vamos a mandar más. Yo no los entiendo. Uh-huh. O sea, han disminuido el número de personas que van a Cuba. Hay el aviso del Departamento de Estado advirtiéndole el peligro que existe en ir a Cuba a los mismos cubanos que van a ver a sus familiares. Uh-huh. Hay muchas cosas, pero yo no veo una línea que diga esta es la política de Estados Unidos. Yo veo muchos tambaleándose para un lado y para el otro y dando... Yo pensé que si en algo Trump iba a tomar una decisión fuerte, iba a ser con Cuba. Y no lo ha hecho. Uh-huh. Ha tomado medias medidas, medios... hay demasiado aguaje y muy pocos hechos.
Yo creo que es muy pronto para evaluar el resultado de las medidas que Estados Unidos ha impuesto, ¿no? En cuanto a lo que usted decía, Guillermo, de que ha bajado el turismo a Cuba. Por ejemplo, yo conozco una persona que el lunes me decía que su hermana tiene en La Habana un apartamento y está conectada, asociada a Airbnb y tiene reservado su apartamento, que tiene 2 cuartos a norteamericanos, hasta el mes de enero. Es decir, que es muy rápido para evaluar eso, porque por otra parte, lo que usted también mencionaba, los cruceros siguen viajando a Cuba,
sí.
Las aerolíneas siguen viajando a Cuba.
Sí, pero
hay personas con visa para entrar a Cuba que no necesariamente necesitan pasar por la embajada de los Estados Unidos, tampoco la de Cuba, porque están autorizados, tienen visa por 5 años, en fin.
Lo que
es muy temprano, pienso
30
yo.
30 segundos para concluir.
Bueno, todo eso es cierto. No hay ninguna de esas cosas que no sea cierta, pero lo cierto también es que el número de personas que iban en los cruceros, el número de personas que iban en los aviones, el número de personas que iban a Cuba ha disminuido enormemente, o por lo menos eso es lo que dicen las autoridades norteamericanas y eso es lo que yo he leído en los medios de prensa en este país.
Los cruceros yo sí creo, porque sinceramente no he visto, primero, ningún cubano puede viajar en el crucero y desembarcar en Cuba así, pasarse una semana con su familia, que es lo que hace, ¿no?, casi todo el mundo. Y el turismo no, el turismo es de horas. Y acuérdese que también eso sí está afectando hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no tenemos tiempo para más.
Nos vamos. Gracias, Guillermo.
Gracias a ustedes.
No pudimos localizar a Luis Pavón. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Mañana, si Dios quiere, de vuelta.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.